año pasado hicimos una sesión en el 2 de abril, sí. En el SIC del 2 de abril, pero bueno, justo fue una sesión muy compleja, porque fue un día que nevó muchísimo, fue uno de los días que más nevó el año pasado, entonces la realidad es que pasó un poco desapercibido, pero sí la habíamos hecho en el SIC, y gracias obviamente a la gente del SIC que nos había facilitado el espacio. Y la realidad es que para este año nosotros teníamos programado todos una en la primera parte del año y otra para la segunda parte del año, y la realidad es que el año en la primera parte del año se nos complejizó mucho poder avanzar en la sesión, bueno, con diferentes situaciones. La primera parte fue una parte en la que el Consejo tuvo diferentes audiencias públicas por proyectos ingresados que así lo ameritaban, entonces fue posponiendo, y bueno, nos quedó para este segundo semestre, como digo yo, un poco nos quedaría esta, que ya la teníamos pactada para principios del año, y una en el oeste. Que esa era un poco la idea y lo que habíamos hablado junto con la Comisión Legislativa.
O sea, dos nada más sesiones, ¿va a haber?
Queríamos por lo menos llegar a tener por lo menos esa cantidad, sí, no, la verdad es que no quisiéramos tener más, pasa que bueno, también los que nos ha tocado este año es que hemos tenido mucho ingreso de proyectos con diferentes audiencias públicas, quedan dos por delante, así que la verdad es que vamos viviendo y acomodando de acuerdo a la cantidad de temas que tenga el Consejo para tratar. Puede ser que haya una más de las que ya tenemos programadas, pero nada, depende un poco de lo que haya en sesión y de los que iría siempre es tener alguna que otra banca del vecino y algún tema de interés en la zona, ¿no? Esa es la idea.
Claro, la verdad que pensé que iba a ser frecuente, ¿no? De aquí a fin de año hasta que se entre en el receso, teniendo en cuenta las primeras experiencias, ¿no? Esa era la idea, salir y estar en los barrios. ¿Qué pretenden hoy Almonacid cuando van al barrio? ¿Cuál es la intención?
Mira, en principio ha sido la posibilidad de contactarnos directamente con el vecino, todo el cuerpo en pleno. Claramente los concejales en lo individual realizan trabajos de todo el tiempo con los vecinos, pero digo, de manera individual y no el cuerpo en pleno a partir de diferentes situaciones. Entonces esa es como primera instancia. Obviamente tenemos muchísimas bancas del vecino que en general se dan en nuestra sala, en nuestro recinto, pero bueno, la idea particularmente es poder llevarlas también al territorio. Muchas tienen que ver con temas trascendentales que los vecinos nos plantean y bueno, principalmente cosas que han sucedido en esta última que con mucho agrado puedo comentar, de vecinos que se han acercado y le hemos podido dar en ese momento incluso la parte de la banca, porque estábamos en ese momento, para poder expresar. En este caso fue un vecino que traía la situación de la posibilidad del, bueno, de lo del puente Wider o el asfalto que uniría y descomprimiría ese sector. Entonces, bueno, nada, hay problemáticas que atraviesan las diferentes barrios y la realidad es que esté el cuerpo en pleno para trabajar sobre esos temas, me parece que es importante.
Bien, cuando fueron la vez pasada al Nahuel Hue, concretamente, los vecinos obviamente participan de oyentes, ¿no? Pueden participar dentro de lo que es la banca del vecino o tienen participación activa durante toda la sesión, ¿no?
No, en este caso teníamos dos bancas del vecino programadas que ya venían pedidas y después los que han llegado durante el periodo que dura esa instancia se han podido sumar a la banca del vecino, como fue la de este vecino que bien te digo, y después hubieron intercambios obviamente en los puertos intermedios que hemos tenido, porque teníamos varios temas también de la zona, digo, uno sobre Valle Azul y otro sobre diferentes barrios, y en esos momentos estaban en intercambio en general, pero sí en lo que nosotros definimos como banca de vecinos está esa instancia de poder participar directamente sin hacer toda la presentación y solicitar la banca de vecinos como normalmente hacen los vecinos. Bien. En estos casos en los que vamos a los barrios, ¿no?
Bien. Natalia, para cerrar el bloque de los barrios, ¿el próximo dónde será? ¿Ya se sabe?
En el oeste. La idea es hablar ahora, bueno, el oeste es una zona bastante organizada, tiene ahí las juntas del oeste, entonces la idea es contactarnos con ellos en conjunto y analizar con ellos algún espacio que nos puedan ceder, ¿no? Porque también dependemos de que los vecinos nos cedan sus espacios. Si bien ya a partir de la última que tuvimos, también nos han inscrito la gente de Eva Perón, también manifestando que ellos tenían un espacio prudente como para poder avanzar en una sesión en ese lugar, así que también lo tenemos en carpeta si no podemos concretar ninguno en el oeste, pero la idea es que haya uno en el oeste.
Bien, bien. Bueno, ahora sí, retomo, cuando hablamos la otra vez, que nos quedó muy poquito espacio de radio, lamentablemente, dijimos, la continuamos en otro momento, yo le estaba preguntando en aquel entonces cuáles son los temas de ocupación suya dentro del Consejo y de preocupación en estos tiempos. Bueno, pasó un mes y pico, dos meses desde la última vez que habíamos conversado, así que vamos a empezar de cero, ¿no? Hoy, ¿qué le preocupa a la presidenta del Consejo Deliberante? ¿Cuáles son los temas de agenda prioritarios?
¿Temas de agenda personales en términos de concejal?
Como concejal y como presidenta del cuerpo, lógico.
Bien, nada, yo estoy trabajando, o sea, vengo trabajando diferentes regularizaciones que venimos llevando adelante hace bastante. Una de esas salió hace poquito, que fue la reorganización de 44 viviendas, una propuesta bastante interesante porque hace 18 años que no podían avanzar en la escrituración de sus lotes, justamente porque la cláusula en ese momento que estaba vigente de 22 que no permitía las subdivisiones, y en este caso ahora avanzando muy lentamente, pero con una propuesta seria también para la regularización de la segunda porción del 29 de septiembre. La primera, como sabrán, se aprobó el año pasado en el Consejo Deliberante, también un proyecto que avance de sus inicios yo, y que, bueno, se concretó. En este caso, la porción, todo lo que se logró el 29 de septiembre está sentado en dos tierras que son, obviamente eran privadas. Una ya ha pasado a dominio municipal y la otra es la que estoy trabajando para llevarlo al Consejo como proyecto y poder terminar de resolver una de las tomas más viejas que tiene San Carlos de Bariloche, ¿no? Uh-huh. Posterior a eso, bueno, están muy relacionados a todo lo que tiene que ver con la regularización dominial o la posibilidad de escrituración. Hace poco también, en conjunto con algunos legisladores de nuestra zona, en este caso Claudia Contreras, avanzamos sobre el tema de la exhibición para poder generar las escrituras de las ex viviendas de Fonavi, que normalmente las conocemos como viviendas de Fonavi, que son la María Emilia, el Albolada, la cantidad de gente que, conjunto con una ley provincial que salió hace poco, le permitía la escrituración gratuita, pero bueno, teníamos una limitante con nuestra forma de regulación en términos de los escribanos como percepción de retención, ¿no? Esos son proyectos que vengo trabajando yo, conjunto obviamente con mi bloque, pero principalmente yo avanzando desde los inicios de esa propuesta, y ahora dentro de poco ingresando también a Ducta al reordenamiento de la vía pública en términos de transporte, ¿no?
Bien, bueno, temas de interés comunitario, lógicamente. Ahora, me están llegando varios mensajes, Presidenta del Consejo, obviamente, consultándola, respecto, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? Respecto a su opinión, su ocupación en el tema del transporte urbano de pasajeros. Usted hace pocas horas atrás, de alguna manera, le dio el voto al consejo, al Ejecutivo, para el aumento del boleto en Bariloche, que se aplicará en dos o tres semanas.
No, estás dando información errónea. A ver. Yo no di ningún voto para aumentar el boleto de transporte, porque no soy parte de la comisión que así lo define. Lo que se votó en el Consejo fue la ampliación presupuestaria, que es una ampliación para justamente poder hacer funcionar el Estado en toda su plenitud, que no tiene nada que ver con el aumento del transporte. La decisión del aumento del transporte es la resolución firmada por el intendente y avalada por la comisión de seguimiento, que entiendo es que verdad. Es uno de los concejales que están en esta comisión, han avalado eso, pero no me parece desinformar de esa
manera. A ver, me puedo equivocar y puedo pedir disculpas al aire, no hay ninguna mala intención, y no tengo ningún prurito en decir que me equivoqué de información, ¿eh? No hay ninguna mala intención, me parece que creo no haberle manifestado nunca en ninguna entrevista mala intención.
Claro que no, que no vale.
Bueno, bien, ¿qué opina? Voto, bueno, lo que pregunta la audiencia.
El boleto, porque si no, los vecinos que están escuchando entienden que bueno, algo así tiene que ver algo con el aumento del boleto, de lo cual no, obviamente no estoy de acuerdo, no considero que han sido las formas. Primero, no considero que sea el rango de aumento que tenga que haber sido fijado. Principalmente siempre me he opuesto a la forma en la que ha llevado adelante el Ejecutivo Municipal todo lo que tiene que ver con el tema del transporte público. Bien. Y después, posterior a eso, más allá del aumento, que entiendo que todo en la Argentina aumenta, me parece que no están las condiciones dadas cuando realmente no hemos podido resolver de fondo las problemáticas que aquejan a los vecinos en términos formales, ¿no? O sea, si no tenemos frecuencia, si yo no puedo llegar al día bien a mi trabajo porque no pasa el colectivo, obviamente me parece que no puede seguir aumentando algo que no presta un servicio adecuado.
Bien, bueno, mire qué sencillo, ¿no? Resulta una respuesta que es la que la gente está esperando, de todas maneras. Por eso
la
le digo
siempre, así que buenísima, gracias por el espacio.
Nunca hubiera tenido mala intención ni ánimo de desinformar, no es mi estilo casualmente. Bueno, justamente teniendo esta opinión, ¿no? Y teniendo en cuenta que además en estos días de nieve, hielo, barro, el servicio de transporte sigue sin dar una respuesta, ni siquiera similar a la que ocurre en los días previos a una gran nevada o una gran tormenta. Desde el Consejo, usted como presidenta, ¿tiene diálogo con el Ejecutivo? ¿Le pide alguna explicación? Porque realmente la cantidad de mensajes que recibimos a diario en todos los medios sobre el transporte urbano de pasajeros es preocupante, porque la gente pierde el presentismo en sus lugares de trabajo cuando no pierde el trabajo. La semana pasada o la otra comentábamos un pedido de una oferta de trabajo en el Cerro y básicamente decía que nunca llegué tarde, a las 7 de la mañana tenía que entrar a trabajar, era uno de los requisitos. Es difícil.
Sí, mira, a ver, particularmente es un tema que trabaja mucho en soledad el Ejecutivo Municipal, siendo sincera, digo, no es un tema que consulte con el propio oficialista, digo, particularmente yo he manifestado, en este caso la jefa de gabinete, la necesidad imperante de poder dar respuestas certeras en términos de funcionamiento antes de generar un aumento como el que se acaba de aprobar recientemente, porque la realidad es que me parece que la prioridad hubiera estado quizás en destinar fondos del presupuesto municipal a seguir sosteniendo un boleto un poco más accesible hasta tanto se puedan dar muestras claras de que el servicio mejora. Lo coincido con los usuarios y con los vecinos que seguramente te deben estar escribiendo que el servicio es muy malo. Digo, la mitad de mi familia que cotidianamente digo, lo vivo porque lo charlo con ellos y demás, o sea que no podría decirte algo diferente porque me toca sumamente de lleno, me toca lo particular. El servicio es malo, las frecuencias son muy deficientes dependiendo de las líneas, igual hay líneas que quizás tengan una mejor frecuencia pero no todas, y la realidad es que afecta justamente en términos formales, económicos a cada uno de los vecinos cuando se pierde el presentismo, cuando no se puede llegar o cuando simplemente se sube un colectivo que no tiene las condiciones completas para poder dar el servicio. Entonces, frente a eso me parecía que, y eso se lo he podido manifestar sí a la jefa de gabinete, de que el Estado tenía que seguir haciendo un esfuerzo sosteniendo una tarifa que claramente es compleja porque claramente es una tarifa que no es lo que realmente sale de servicio en San Carlos de Bariloche, pero porque me parecía que a la sociedad había que darles muestras claras de que se genera un cambio. Realmente han tomado otra decisión y eso ya no depende de mi rol, más allá de que soy parte del oficialismo.
Pero
me he podido sentar con ella a manifestarle que no era posible avanzar en estos contextos porque eso implica, primero, un esfuerzo de los vecinos que hoy no lo tienen porque los salarios están muy por debajo de la inflación, pero independientemente de eso, uno con gusto pagaría quizás un monto como el que se tendría que empezar a abonar ahora, si es que el servicio por lo menos funciona bien, y yo salgo a la puerta de mi casa y a las 7:25 paso el colectivo, como dice el cronograma. Somos una de las pocas ciudades que no cuenta con una app en términos reales para hacer el seguimiento de transporte y por lo menos saber si por la congestión del tráfico y demás esto va a llegar más tarde y no salir media hora antes a la parada a mojarnos. Bueno, diferentes situaciones que me parece que no están pudiendo ser abordadas por el Estado municipal y que claramente nosotros como gestión no lo hemos hecho bien.
Bueno, interesantísima. La postura queda clara. Usted dijo al principio, el Ejecutivo trabaja muy en soledad, no tenemos mucha posibilidad de interrumpir la política que está llevando a cabo. Esto claramente muestra una determinación del Ejecutivo en no escuchar muchas veces a los representantes de la ciudad, en este caso concejales, juntas vecinales, una audiencia, lo que fuere, ¿no? Y lo mismo entonces le pregunto, quedó clarísimo en este caso, le pregunto, Natalia, respecto por ejemplo a las contrataciones directas sin llamado a licitación, hay pedidos de informes que nunca se contestan, no que exclusivamente suyo, no sé si ha pedido algún informe concretamente, pero el último ejemplo fue el de la conga, ¿no? con un incremento desde la última contratación que había tenido ese grupo en la provincia de Río Negro meses atrás. Bueno, todo lo que se dijo públicamente, que me parece que no tiene mucho sentido usar el tiempo de radio para recordarlo. Digo, en el caso de este tipo de políticas, ¿no?, de contrataciones directas sin cumplimentar con la legislación vigente, ¿qué opinión tiene?
Mira, en principio digo las que ha presentado el Ejecutivo, hay algunas licitaciones, que es la que ha presentado lo de los leasing y demás, que han mandado en su momento el proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante. Han habido otras que han ido por contrataciones directas que superan los montos y que tienen que ver directamente con un trabajo del Tribunal de Contralor, que entiendo que se ha pedido la información. La realidad es que no sé, porque eso, el mérito y la conveniencia tiene que ser juzgado por el Tribunal de Contralor, y la realidad es que no tengo en vista los expedientes particularmente para saber. Sí, obviamente ha trascendido que en otras localidades, en otros lugares, ha salido más barata esa contratación. Por eso digo, me parece que es un tema que el Tribunal de Contralor tiene que poder resolver, quienes han podido, la contratación directa, siempre lo he dicho, está avalada por la 97, que es la ordenanza de contrataciones municipales. O sea, existe y la marca como una posibilidad de compra. Obviamente no es la primera opción siempre tiene que ser la licitación. Por lo tanto, digo, en el caso de que se vaya a este artículo que habilita la ordenanza de contrataciones, tiene que estar fundado, y el mérito y la conveniencia obviamente lo juzga o lo puede visualizar el Tribunal de Contralor. Y la realidad es que es el que se le tendría que consultar sobre este tema, porque la verdad es que yo sobre mérito y conveniencia no lo sé. Bien. Lo que sí puedo dar cuenta es esto, que me parece que se ha instalado en una forma que es, en algún punto es correcta, porque entiendo hacia dónde quiere ir, pero no es, o sea, porque en realidad hoy la renta de contrataciones municipales dispone la posibilidad de contratar de compra directa. Obviamente, como primera opción, siempre el proceso licitatorio. Pero existe esa posibilidad siempre y cuando esté fundado, ¿no? Y la verdad es que los motivos o los fundamentos yo no los tengo. No los tengo a vista, y tampoco sería quien para en este caso poder militarlo, porque estaría incumpliendo algo que no está bueno, porque no los tengo. Ahora, sí he escuchado y he recepcionado lo que he escuchado de la gente y lo que ha podido salir en los medios, y entiendo que está corriendo por el camino que tiene que correr.
Bien, bueno, vamos a intentar de nuevo con el Tribunal de Contralor. Natalia, como siempre, los tiempos de radio son tiranos, pero no me quiero despedir sin preguntarle, como mujer de la política que es, ¿cómo ve el camino que empieza a recorrerse a partir de ahora de cara a la próxima intendencia? ¿Cómo se posiciona Natalia Almonacid? ¿Cómo está el vínculo con el Ejecutivo Municipal, el Ejecutivo Provincial? Me va a decir que todo bien, pero sabe a qué me refiero.
No, tengo el vínculo formal con el Ejecutivo Municipal sobre diferentes temas, obviamente en acuerdo, en el abordaje principalmente, en algunos obviamente sostengo, y me parece que es un camino por el cual hay que transitar. Con el Ejecutivo Provincial, diferente a eso, un vínculo excelente. La realidad es que, bueno, mi paso por el Ejecutivo Provincial en su momento fue muy bueno, y la realidad es que he generado muchísimos vínculos dentro del Estado provincial, lo que ha generado que quizás tenga muchísima más respuestas y afluencias en términos de gestión, en términos de trabajo conjunto. Y bueno, con el Ejecutivo Municipal muchas veces se hace complejo, pero bueno, la realidad es que finalmente terminamos consiguiendo quizás un punto de acuerdo, y en otras, bueno, obviamente no, pero bueno, saben que particularmente yo siempre lo sostengo y lo digo abiertamente, porque cuando no coincido me parece que no está mal. La política es un poco para eso, a veces coincidimos, a veces no, y eso me sucede un poco con el Ejecutivo Municipal. Lejos de eso está la provincia, en la cual tengo un vínculo bastante fuerte, constante y de mucha resolución con absolutamente casi todos los ministros, lo cual muchas veces no me sucede a nivel municipal, más allá de que finalmente, obviamente, las cuestiones que tienen que ver con lo trascendental de la ciudad y que surgen y transitan por el Consejo Deliberante, participo y obviamente se consigue un acuerdo, ¿no?
¿Cómo se lleva con sus pares en el Consejo Deliberante, con Claudia Torres, Sergio Ávila, Carlos Sánchez? No sé si me olvido. Claudia.
La realidad es que muy, muy bien.
¿Con todos?
Sí, con todos, absolutamente con todos, principal obviamente con Gerardo y con Norma, con quienes trabajé desde hace muchísimo tiempo, desde otro rol y como compañeros de gestión, compañeros de trabajo básicamente, y con Carlos me pasó de conocerlo obviamente cuando yo estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social y él estaba a cargo del desarrollo local, entonces la verdad que trabajamos muchísimo, y con Claudia obviamente lo que nos hemos conocido en el transcurso de la gestión, pero la realidad es que no, el trabajo en conjunto en nuestro bloque es muy bueno, bastante respetuoso, la realidad que es un ámbito en el que uno se siente muy cómodo, y la realidad es que por suerte hemos podido coincidir en la gran mayoría de los temas y nunca hemos tenido algún conflicto particularmente, eso es algo tranquilizador y hace muy ameno el trabajo.
Bueno, ¿va por la reelección? ¿Ya lo pensó o quiere ser intendenta? Y con esto sí la despido.
No, voy a ir a donde tenga que ir, a donde sea útil. La realidad es que no sé, me gusta mucho el consejo, es un lugar donde yo me siento muy cómoda con los trabajadores de planta, los trabajadores, con toda la gente, y este consejo incluso con lo plural que es, realmente es un lugar muy ameno, pero bueno, uno nunca sabe. Yo no llegué al consejo porque trabajé políticamente para llegar al Consejo Deliberante, sino que trabajaba desde la órbita que me tocaba y de repente el espacio y el partido al cual pertenezco llegó con la propuesta como que era la mejor opción para ocupar ese lugar. Entonces la realidad es que fue así. Tampoco llegué a desarrollo porque trabajé para llegar a ese lugar, sino que trabajé desde donde estaba, así que me parece que lo mejor siempre es dar lo mejor en el lugar en el que uno está, y luego si realmente sirve para alguna otra gestión, uno va llegando solo a su edad.